6, del 21 al 24. ¿Sabe? Este es el último pasaje. Ya estamos terminando Efesios. Yo sé que algunos dicen, hey, qué dicha. Este es el mensaje número 61, okay, creo que año y 3 o 4 meses llevamos en el libro de Efesios, pero yo he disfrutado mucho de la enseñanza que Dios me ha dado aquí en este estudio y en esta, bueno, especialmente en estos últimos pasajes, pero qué bueno. Versículo 21 y hasta el final, versículo 24, vamos a ver las últimas provisiones que Dios nos ha dado. Siempre en el contexto de la lucha, porque Pablo siempre está hablando de nuestra lucha, la guerra espiritual, y después de hablar de toda la armadura de Dios y todo eso de la guerra espiritual, termina con esas palabras, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Versículo 22 dice, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. La primera cosa que vemos en nuestras últimas provisiones en el libro de Efesios es un ejemplo. Es un buen ejemplo. Yo no sé cómo es usted con su vida espiritual o aún en su vida. Yo no sé si usted tiene héroes. Como alguien que usted tiene en mente y usted dice, pero yo quiero ser como él. ¿Ok? Yo quiero ser como Shrek. Y algunos dicen, no hombre, ya lo logró. Hey, yo quiero ser como, y esto está bien, porque aún el apóstol Pablo, él dice, síganme a mí, porque yo estoy siguiendo a Cristo. Entonces, si escogemos bien nuestros ejemplos y los patrones y nuestros héroes de la fe, podemos estar seguros de que estamos, sí, siguiendo un buen ejemplo de alguien en la vida cristiana. Y yo creo que esto es el propósito por el cual Dios puso a Tíquico aquí al final. ¿Cómo suena ese nombre? ¿Cómo le suena a usted? ¿Cómo le... Tíquico? ¿Cómo? ¿Tíquico? Como casi como... Usted sabe que el hombre era rudo, porque con un nombre así, me imagino que hey, todos los güiras en la escuela le molestaba y... Tíquico. Pero vamos a hablar como Tíquico. Tíquico es un buen soldado en el ministerio. Buen soldado en esta guerra espiritual. Alguien en el cual Pablo confiaba completamente. El hombre era capaz y confiable. Y si hay algo que va a recordar esta mañana, recuerde eso. Capaz y confiable. Y como pastor de una iglesia, ¿ok? Como alguien, yo he estado en esto casi, bueno, un poco más de 10 años. Yo llevo 10 años ahí trabajando con iglesias y trabajando con gente y discipulado y predicaciones y enseñanzas y tratando de ayudar a la gente a crecer. ¿Sabe? No hay casi nadie que quiere capacitarse. Que realmente quiere pagar el precio, incomodarse para aprender la Biblia y aprender a cómo manejar la Biblia, aplicarla en su vida, desarrollar unas habilidades en el ministerio para realmente ser un colaborador conmigo. Muy pocos hombres quieren ser capaces. Pero de los capaces, ¿cuántos son confiables? ¡Qué bárbaro! Pero es que uno dice... Hombre, ese bicho es un vago. ¿Y cuántos vagos tenemos en el cristianismo hoy en día? ¿Cuánta gente no es confiable? Llega de vez en cuando, y no llega y no llama y llega, pero llega tarde y luego dice que va a hacer algo y no lo hace, va a llamar y no llama. ¡Ah! Me imagino que usted nunca experimenta eso. Tíquico era diferente. Es que ya se puso un poco silencioso, yo no sé por qué. Piensen lo que Pablo dice de este hombre, porque por supuesto no tenemos tiempo para sacarlo todo. Si usted tiene concordancia en la casa, saque la concordancia y busque el nombre Tíquico para ver, bueno, dónde aparece en la escritura y ver cómo era ese hombre, porque aparece como 6 o 7 veces en la escritura y la escritura dice montones sobre él. Vea este pasaje. Este pasaje de 2 de Timoteo, Pablo está escribiendo, según de Timoteo, está en la cárcel en Roma, está para morir. Estamos más o menos en el año 68, en aquel entonces, y Pablo sabe que ya está, pero a punto de morir, ha terminado su carrera y ha batallado la buena batalla ahí de la fe, y está para ir a casa. Y él está escribiendo a Timoteo, su discípulo amado, y él dice, procura venir pronto a verme. Pero tenemos que entender esto, ahora para adelantarme un poco. Porque ahí en el primer capítulo de Primera de Timoteo, vemos en dónde está Timoteo. Porque Pablo dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso? ¿Qué? ¿Estamos estudiando el libro de los Efesios? ¿Quién es el pastor de esta iglesia? Timoteo. Y dice, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahora para echarnos para atrás. Dice, procura venirte pronto a verme. Ok, Timoteo que está en Éfeso pastoreando la iglesia, pastora ya como por 5 o 6 años, dice, Tíquico lo envié a Éfeso. Con esta carta y con la carta de los Efesios. ¿Sabe? Pablo está enviando a Tíquico para reemplazar a Timoteo. Dice, no, estoy enviando a Tíquico porque él puede reemplazarlo, tomar la iglesia, mandar allá y hacer lo que sea, y usted venga para verme antes de que me vaya al cielo. Tíquico era un hombre tan capaz para ser pastor y maestro de una iglesia local, una iglesia tan desarrollada, una iglesia tan madura como la iglesia de los Efesios. ¿Cuánta gente tenemos hoy en día? ¿Cuántos de ustedes, bueno, en los cuales podríamos confiar, ya están capaces de ir a otra ciudad, pastorear una iglesia por unos 5 años? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Tíquico es un buen ejemplo para nosotros. Es un reto, es un desafío para nosotros de llegar a ser como él. Pablo confiaba en él. El hombre era capaz de ser pastor de una iglesia, maestro de la Biblia, capaz. Y además, unos cuantos años antes, en el libro de Tito, Pablo menciona también a Tíquico, porque ahora estamos no en 68, ahora estamos en 64, 65, unos años antes, ¿ok? Y Pablo dice de Tíquico, cuando envíe a ti, ¿ok? Pablo hablando a Tito, cuando envíe a ti, Tito, a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí a Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Pablo está en libertad, está en Nicápolis, está ministrando la palabra de Dios y él dice, no, quiero a Tito conmigo. Pero Tito ahora está en Creta. ¿Sabe lo que Tito estaba haciendo allá? Mismo libro, primer capítulo, versículo 5. Por esta causa, Pablo dice, te dejé a Tito en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Tito no era pastor de una iglesia local como Timoteo. Tito era diferente. ¿Sabe lo que era Tito? Misionero. Es por eso que cuando la gente me pregunta, ¿ah, usted es misionero aquí? No. ¿Ok? Y a veces lo hago como para molestar a la gente, porque la gente tan como viene tan ignorante, ¿ah, usted es misionero? Como que, no, yo soy policía de la OIJ, ¿ok? Salió un artículo de Nación de mí. Yo soy el cura allá, que es policía y también bombero. Pero un pastor es un pastor de una iglesia. Es pastor y maestro, como nosotros. Ustedes tienen pastor. Yo soy pastor. No tengo nada que ver con otra iglesia en esta ciudad. Un misionero es alguien que llega a una región grande, un área grande, okay, con varias ciudades, como dice, estableciese ancianos en cada ciudad. Entonces, Tito tenía control, no control, pero liderazgo sobre líderes de diferentes áreas y diferentes ciudades, estableciendo varias iglesias a la misma vez. Misionero. Tíquico era capaz de ser misionero. Tíquico era capaz de ir allá y reemplazar a Tito en su tarea. Pablo dice, Tito, yo sé que usted está pero encargado de varias ciudades ahí en la isla de Creta, pero yo tengo a alguien aquí, realmente tenía a dos, a Artemas y también a Tíquico, pero yo tengo a Tíquico y yo puedo mandarlo allá para reemplazarlo un ratito para que usted venga para estar conmigo. ¿Cuánta gente tenemos hoy en día que está capaz para hacer esto? ¿Es usted capaz? En su entrenamiento, en su andar con Cristo, en su compromiso con Él, para ser misionero en otra parte del mundo. establecer ancianos, líderes y pastores en varias iglesias a la misma vez. ¿Está capaz? ¿Cuántos años lleva usted en Cristo Jesús? Yo le aseguro que Tito llevaba como 10. ¿Cuántos años lleva usted? Y usted me dice, yo no soy capaz. ¿Por qué no? Ahora puede echarle la culpa a la situación y las circunstancias hoy en día en el cristianismo. Está bien, yo le entiendo. Pero llevamos 2 años como una iglesia. Deme 5 más o deme 3 más para tener 5 años. Y nadie que está conmigo hoy va a tener excusa en aquel día. Porque aquí estamos comprometidos con el proceso de discipulado, de crecer en Cristo Jesús, de capacitarnos, de entrenarnos, porque sabemos que tenemos una misión. Y no es una misión de hacer cosas como raras, es una misión de simplemente compartir a Cristo Jesús para el progreso del Evangelio, ver gente llegar a conocer a Cristo Jesús y crecer en Él, para que podamos rescatar gente del infierno. Esta es nuestra misión. Tíquico era un hombre, pero capaz. A mí me gusta esta, creo que esta palabra. ¿Conoce esa palabra? Polifacético. ¡Wow! Polifacético es una palabra que dice tenía múltiples aptitudes. ¿Ok? Y yo digo, yo tengo uno de estos. ¿Han visto estos? Es una navaja de Swiss Army. ¿Cómo? MacGyver. Ok. Tiene un chunchi aquí para abrir cerveza. Otro chunchi aquí para abrir frijoles. Lata de frijoles, no como cada frijol. Tiene. Ok, esto para afeitarse. Y otro como para limpiar la nariz. Y este chunchi como desatornillador o limpiador de oreja. ¿Y qué más? Esto es como para hacer huecos o algo así, para no sé qué. Y aún esto tiene como algo para limpiarse los dientes. Vea, uy, ahí está. Como para quitar los animales de los dientes. Yo cuando yo pienso, y hay, creo que este es el más pequeño, porque hay unos grandototes. Coqui, ¿dónde está Coqui? ¿Saben? Rodney me estaba contando que él vio uno de estos, pero grandes, con un montón de chunchis ahí en los Estados Unidos, pero que tenía también un jump drive. Ve, es como uno de estos, lo tenemos aquí. Ese es un jump drive, es memoria. Memoria RAM para jalar archivos como un disco, como floppy. Pero ahí caben montones, como 128 megas. Y ahora están vendiendo esos chunchis con uno de esos. Entonces usted lo saca y ¡plah! Lo enchufa ahí a la computadora y tiene su pornografía o lo que sea. ¿Sabe? Tíquico era como la navaja Swiss Army. Era el MacGyver del ministerio de Pablo. Capaz, era un hombre polifacético, múltiples aptitudes. Piénselo, el hombre formaba parte del equipo de Pablo, el equipo en su tercer viaje misionero. Tíquico también era mensajero. Mientras estaba enviando o llevando esta carta a los Efesios, ¿cuántos de nosotros veríamos como una tarea así, como, ay, yo no voy a hacer esto? ¿Mensajero? Oh, no, yo soy demasiado importante para ser solo mensajero. ¿Llegar y ayudarles a limpiar? Oh, jamás. ¿Me entiende? No, este hombre lo hacía todo. A un mensajero. ¿Era capaz de ser pastor y maestro? ¿Era capaz de ser misionero? Ojalá que tuviéramos una docena de esos hombres tíquicos aquí en esta iglesia, en este ministerio. ¿Cuánto podríamos? Hey, Rebecca, come here, sweetie. Come on. That's mi hija. Ella está triste hoy. ¿Sabe por qué está triste? Es que tenía chicle y se le cayó el chicle. Entonces ahora está todo en chumpipa. Es que la mujer es muy emocional. No bien centrado como el hombre. Es cuestión de hormonas nada más. Fue una broma, nada más que una broma. Y qué bárbara. Okay, Tíquico, pero piense en eso, okay. Este es su ejemplo, esta es la última exhortación de Efesios. Tíquico, que ojalá que tuviéramos hombres en este ministerio que con buena disposición, hombres que quieren aprender la Biblia, pero que... Ahora sale. ¡Qué buena mañana! ¿Eh? Tengo 20 minutos más ahí. Ojalá que termine pronto. No, pero piénselo. ¿Cuántos hombres? Yo es que ya estoy hablando con los varones, ¿ok? Hombres, machos, ¿ok? No machos, pero machos, ¿me entiendes? ¿Sabe por qué? Porque la mujer responde. En esta cultura la mujer es líder en el cristianismo. En esta cultura la mujer es más espiritual que el hombre. El hombre no responde al llamamiento de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Bueno, no entremos ahí. Este es para otro mensaje. Estaba hablando con Freddy esta mañana porque estamos empezando con los siete juicios. Y terminamos con el primer juego de esos, siete misterios del Nuevo Testamento. Y yo dije a Freddy, no, es que terminamos ese estudio con cuatro gatos. Y eran, pero de veras, cuatro gatos, pero gatas, cuatro mujeres llegaron, cuatro. ¿Y dónde están los hombres? ¿Entiende? ¿Dónde están? Porque ¿dónde están los hombres con buena disposición? ¿Dónde están los hombres que quieren aprender la Biblia, que quieren sacrificarse un poco, incomodarse un poco para desarrollarse como el cristiano y el hombre que Dios quiere que usted sea? ¿Sabe lo que ha pasado en el cristianismo? Con todo eso de la idolatría ahí en el nombre de María, es que el cristianismo se ha tornado afeminado. Nunca fue así. Jamás en los días de Pablo. Lea el libro de Hechos. Eran hombres, pero durillos. Durillos, caminando millas y kilómetros, predicando la palabra de Dios, recibiendo latigazos, los apedrearon. Pero ¿dónde están los hombres hoy en día? ¿Dónde están los hombres que tienen agallas? Buena disposición tenía Tíquico para desarrollarse, buena preparación, porque sin preparación no hacemos nada en este mundo. Hablando con gente que tiene tanto interés y como que tanta sinceridad y tantas ganas de hacer algo para el Señor, pero tan ignorantes de la Biblia. Preparación, tenemos que prepararnos a aprender la Biblia, desarrollar habilidades en el ministerio. Y luego lo más difícil, porque no me diga que ese hombre Tíquico no tenía diligencia, disciplina y autoarranque. Pablo le pone como una carta en su mano y una carga en el corazón. Vaya a Éfeso, reemplazca a Timoteo, pastorea esa iglesia, hace que él vuelva, si es que vuelva. Y Tíquico dice, está bien, me voy. Y se va. Dígame una cosa, ¿quién es mi jefe? Ahora hablando de un pastor de una iglesia, ¿quién es mi jefe? ¿Quién me responsabiliza? Nadie. Mi esposa. Nadie. Si usted cree que puede llegar a ser todo lo que Dios quiere que usted sea, sin dirigencia, sin un poco de autodisciplina, autoarranque, se equivocó. Es por eso que tenemos tantos vagos como pastores. Ay, solo trabajo una vez a la semana. Sí, lo sabemos. ¿Ok? Por lo que predica, es obvio. Dirigencia, disciplina, autoarranque. Suena chocante, ¿no? Suena chocante porque estamos viviendo en un mundo, hoy en día, donde la comodidad tiene prioridad. Pero yo les digo, no hay lugar para comodidad en el campo de batalla. Y hasta que lleguemos al cielo, hasta que Cristo venga por nosotros, estamos en una guerra. y hasta que Él venga vamos a estar predicando esto, porque yo les aseguro que Cristo puede hacer más con un puñado de hombres comprometidos que con una iglesia grande de gente que no importa nada comprometerse con la misión de Dios. Tíquico, yo quiero hombres como Tíquico. Además, solo para darle el resumen, hombres capaces, hombres confiables y hombres cumplidos. ¿Quién está siguiendo ese patrón en esta sala? ¿Quién? Tíquico. Dios termina la carta de Efesios con un buen ejemplo. Además, hablando de provisiones, vea lo que dice en versículo 20, que es 23. Porque tenemos tres cosas que salen ahora, los últimos versículos. Tres cosas: paz sea a los hermanos, es la primera cosa. Luego sigue amor con fe de Dios Padre, del Señor Jesucristo. Y la última cosa: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Lo esencial: paz, amor y gracia. Es como el soldado ahí en el campo de batalla. ¿Qué es lo que necesita para sobrevivir y cumplir con su misión? Necesita como armas y municiones. Lo que necesitamos nosotros: paz, amor y gracia. La primera cosa, la provisión de paz. Necesitamos paz en medio del caos de la guerra para poder pensar con claridad cuando todo lo demás está volviéndose loco a nuestro alrededor. Si tiene una Biblia, vaya conmigo a Mateo. Yo quisiera mostrarle algo en una historia bastante común. Es Mateo capítulo 8. Y luego vamos a volver a Efesios capítulo 6, pero es un pasaje demasiado largo para poner allá en la pantalla. Mateo capítulo 8. Es esta historia, el versículo 23, 8-23. Es la historia de cuando Cristo calma la tempestad. Pero quisiera que ustedes vean algo que a veces pasamos por encima cuando estamos leyendo historias así. Y dice en Mateo 8:23, y entrando él, Cristo, en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Ahora, es que, ¿cómo es posible que Cristo Jesús puede dormir en una barca en medio de una tempestad? Cuando tiene sus discípulos, y vea lo que dice el versículo 25, vinieron sus discípulos, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, porque perecemos. Bueno, no sé, Pedro, ¿cuál era su trabajo? ¿A qué se dedicaba? Pescador era, como a mí me gusta el pecado. ¿Se acuerdan? Pescador, Juan y su hermano también eran hombres del mar. Y están tan asustados allá por la tempestad. Es que era una tempestad, ¿me entiende? Cristo está dormido. ¿Sabe lo que Dios quiere hacer con nosotros? Hablando de esto, de la provisión de paz. Cuando realmente nos dedicamos a Cristo Jesús, empieza la tempestad de la vida. Problemas nos vienen por encima. Hay como un montón de cosas que tenemos alrededor y decimos: ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Sabe lo que Dios quiere hacer? Dios quiere darle paz en medio de la tempestad. No quiere calmar la tempestad primero. No, la primera opción es darle a usted paz en medio de la tempestad para que usted pueda ser como Cristo. Cristo está durmiendo como un bebé, pero está comodísimo allá. Ok, el agua que entra en la barca ahí lo refresca y, no hombre, está ahí. Y los discípulos están todos como asustados y como muchos de nosotros. Cuando nos encontramos ahí en problemas en la vida, es que, ¿qué hago? Y Dios dice: hey, tranquilo, le doy paz. Porque vea lo que pasa en el siguiente versículo. En el 25 ellos dicen: Señor, sálvanos que perecemos. Y Cristo se levanta pero con la pata izquierda. Está pero molesto. Y les dice: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¡Hey, carnal! ¿Por qué está pensando eso? Piensa en esta situación. Es increíble. Entonces, después de regañarles, entonces, levantándose, reprendió a los vientos, al mar se hizo grande bonanza. Si Dios le quita los problemas, no le cuesta a usted nada de fe. No es un asunto de fe, Dios le quita el problema. No, lo que requiere fe es confiar en Dios completamente en medio de la tempestad. Como Cristo, durmiendo en una tormenta que asustaba a pescadores profesionales. ¿Ven la diferencia? ¿Ven lo que Dios quiere darnos? Pero a veces lo que necesitamos y lo que queremos, y gritamos a Dios, ¡ay, quíteme este problema! ¡Quíteme este problema! ¡Quíteme este problema! Y Dios está diciendo, ¡duérmase! ¡Duérmase! ¡Confía en mí! Pero no lo queremos hacer. Porque muchos de nosotros no tenemos una relación personal con Él. Y es difícil confiar en un Dios que no conocemos. Pero si estamos andando con Él, cerca de Él, como Cristo, tan cerca como Cristo, con su Padre Celestial, podemos confiar en Él completamente. Ahora volviendo a Efesios capítulo 6, porque vea lo que dice, en cuanto a nuestra paz, dice, paz sea a quienes. A los hermanos. Paz sea a los hermanos. La paz que Dios nos da en medio de la tormenta, en medio de los problemas de esta vida, solo es para los hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el que no tiene a Cristo no tiene la paz. No tiene paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sin la paz para con Dios, no hay paz de Dios. Ahí casi me corta el versículo. Dice, por nada estéis afanosos. Hey, en medio de la tormenta, por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está la paz, pero tiene que ser hermano para experimentar esta paz. Solo los cristianos. ¿Qué, se me está cortando? No, ¿estamos bien? Solo los hermanos tenemos la oportunidad de experimentar la paz en medio de la tormenta. La siguiente provisión, amor. Esto es interesante lo que dice, porque dice amor con fe. ¿Por qué dice amor con fe? Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre, del Señor Jesucristo. Otra vez vemos como este juego. El amor nos viene del Padre. Nuestro Padre Celestial nos ama, pero solo a través de Cristo Jesús. Si no tiene a Cristo Jesús, no tiene el amor de Dios. Si quiere el amor de Dios, tiene que conseguirlo a través de Cristo Jesús. Es el único mediador entre el hombre y Dios, Cristo Jesús. Tiene que tener la salvación. El que tiene al Hijo, tiene la vida. No tiene al Hijo, no tiene la vida. Entonces, es igual con el amor de Dios. Pero, ¿por qué es amor con fe? ¿Qué es fe? Fe es confiar en lo que la Biblia dice. Es confiar en la palabra de Dios. Es confiar en Él completamente. Es decir, no, la Biblia lo dice, entonces yo voy a vivir conforme a eso, porque yo confío en este libro. Esa es la fe. Certeza de lo que no vemos. Certeza de algo que esperamos. ¿Por qué es amor con fe? Porque el amor de Dios es incondicional. Entiéndelo. Dios lo ama. Si usted es cristiano, si ha aceptado a Cristo Jesús, Dios lo ama. Punto. No importa cómo es, no importa qué hace, Dios lo ama. No por sus méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. Lo acepta, lo ama, incondicionalmente, sin condiciones. Y usted dice, ¿cómo lo puedo creer? Yo me conozco. Es amor con fe. Es simplemente porque la Biblia lo dice. Y yo lo acepto. Necesitamos esto. Vea lo que dice. ¿Usted cree que Dios va a dejarnos? Dice ahí, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Jamás. Nos ama con un amor incondicional. Amor con fe. Y este amor con fe nos anima en la batalla. Si usted lo recibe, si usted lo acepta como hecho, amor con fe, pero lo anima. Es como el soldado allá en una batalla en Europa o en Vietnam o lo que sea, cual guerra que fuera. Y el hombre está, ¿sabe lo que está pensando? Viene el correo, recibe una carta de su esposa, recibe una carta de su mamá, de su papá, de un tío, de alguien, y él sabe, él sabe que aún en esa guerra tiene alguien en casa que está esperándolo. Tiene alguien en casa que lo ama. Tiene alguien en casa que está ahí pensando en él y orando por él y está esperándolo para que él llegue a casa. Y nosotros, nuestro Padre Celestial nos ha escrito cartas, 66 cartas, para darnos ánimo, para decirnos cuánto nos ama en Cristo Jesús. Y eso como que puede darnos tanto aliento en la guerra espiritual. Alguien está esperándonos. Nuestro Padre que nos ama, nunca nos va a rechazar, nos ama y está esperándonos allá en el cielo. Vea lo que Pablo dice en 2 Corintios. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Sáqueme de esta guerra, dice. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Claro. Yo quiero caerle bien a mi papá. ¿Sabe? Aún pensando en mi papá físico. Yo quiero agradarle. Nunca pude agradar a mi padrastro. Jamás, nunca pude. Imposible, ¿ok? Bueno, creo que le agradé ese día cuando salí de la casa. Y él feliz, ¡woohoo! ¡Adiós! Pero tenemos un Padre Celestial que es un Padre perfecto. Nos quiere en casa, pero Él sabe, nos ha dejado aquí con una misión. Que el amor de Dios sea amor con fe en su vida. Recíbelo, porque la Biblia lo dice, es amor incondicional. Dios lo ama a pesar de cómo es, a pesar de quién es, a pesar de qué hace. Lo ama. Procure, o ausentes o presentes, serle agradable. Y la última cosa, la provisión de gracia. Paz, amor, amor con fe y gracia. Gracia en nuestras vidas, en la guerra, en el andar espiritual, andar con Cristo Jesús, es el poder de Dios en nosotros, a través de nosotros, como sus instrumentos humanos. Vea lo que Pablo dice en 2 Corintios 12:9. Me ha dicho Cristo, hablando a Pablo, dice: bástate mi gracia, porque mi poder, vea el juego allá de gracia y poder, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, Pablo dice, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo Jesús. La gracia de Cristo Jesús en nosotros es suficiente para hacer todo lo que Dios quiere hacer. Entonces, usted no tiene derecho como cristiano de decir, no puedo. Porque la Biblia dice, todo puede en Cristo que me fortalece. Cristo le fortalece con su gracia, y usted puede hacer todo lo que Él quiere que usted haga con la gracia que Él le da. Pero fíjese en su Biblia, vea lo que dice la Biblia. El amor que Dios nos da es incondicional. La gracia para tener el poder de Dios en nuestras vidas es condicional. Vea lo que dice. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Primero, requiere amor. Amor, ¿qué es esto? Compromiso, porque Cristo dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Usted dice, ay, pero yo amo a Cristo, de veras, pero no le obedece. ¿Cómo es que usted lo ama? Usted no hace lo que dice la Biblia y me dice que usted ama a Cristo, mentiroso. La Biblia dice que el que tiene los mandamientos de Cristo Jesús y los guarda, ese es el que me ama, ese es el que le ama. Y el que ama tiene la gracia, el que le ama tiene el poder para hacer lo que Dios quiere, porque está sometido al liderazgo de Cristo Jesús. Vea este pasaje, 3 versículos. En esto hemos conocido el amor. Primero, en que Él, Cristo, puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo, ve a su hermano tener necesidad, cierra contra él su corazón. ¿Cómo muere el amor de Dios en él? hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amar es lo que usted hace, no lo que usted siente y mucho menos lo que usted dice. Porque entre el dicho y hecho, ¿cómo es? Ay, pero amo a Dios. Y es un desobediente, es un rebelde, es un fracaso de cristiano. ¿Usted me dice que usted ama a Dios? Mejor decirlo. Sea honesto. No amo a Dios. Soy cristiano. Soy salvo. Tengo la salvación, pero no amo a Dios. Y uno dice, hey, pues, pero ¿por qué, mae? Y usted dice, porque no le obedezco. Sea sincero. Amar. Pero a mí me gusta lo que dice al final. Al final, la parte, pero es la última frase de todo este estudio, ¿ok? La última frase. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Con amor, como esta palabra. Inalterable. Consistencia. Perseverancia. La gracia requiere consistencia, amor inalterable. Si usted ve las peleas, okay, si es aficionado de boxeo o lo que sea, es el que persevera y el que gana. Es el que puede recibir y dar. Y cuando está cansado, se levanta para dar un golpe más. Perseverancia. Muchos de nosotros tiramos la toalla temprano. Recibimos unos golpes, sudamos un poco y luego tiramos la toalla para ir corriendo a la casa de mami y llorar. Perseverancia, amor inalterable. Es muy fácil empezar una carrera, ¿cierto? Muy fácil empezar una carrera. Es muy diferente terminar esa carrera. Pero yo les digo que es aún mucho más diferente terminar la carrera bien. Empezar, terminar, pero terminarla bien. Como Pablo dice, al final de su vida, yo quiero poder decir esto con toda sinceridad. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Él está días de perder su vida cuando dijo eso. Terminó su carrera y terminó bien. ¿Cuántos de nosotros vamos a poder decir esto al final de nuestras vidas? No se desvíe del camino. No deje de amar a Cristo Jesús. Ámelo con amor inalterable. Persevere en la guerra, en la lucha, día tras día. ¿Por qué? Porque vea todo lo que usted tiene en Cristo Jesús, todo lo que hemos visto en Efesios. Tiene un nuevo comienzo, como vimos en el primer capítulo, que nos da una esperanza segura. Tiene un gran cambio en su vida, vida eterna. Y tiene un nuevo apóstol, todos los escritos de Pablo, que nos da dirección en este mundo. Todo lo que tenemos, hemos de amarlo sin cesar. Hemos de amarlo sin desviarnos. Hemos de amarlo con amor inalterable. ¿Qué quiere decir? Hemos de hacer lo que Él quiere que hagamos. Andar en el nuevo hombre, no en el viejo. Andar como hijos de luz, como somos, no en las tinieblas. Y andar en la lucha, no tirando la toalla. Luchando hace que no nos quede aliento. Y luego levantarnos para dar un golpe más. Siga así. Inalterable hace que Cristo venga por nosotros y así terminará su carrera bien. Oremos.